Anoche, el pastor John nos preguntó una pregunta. ¿Cómo nosotros deberíamos responder a la revelación y la realidad y revelación de la gloria y belleza de Cristo? Y la respuesta es hedonismo cristiano. Nosotros magnificamos a Cristo al buscar nuestra felicidad máxima en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Cristo es nuestro gozo por excelencia, nuestro contentamiento, nuestro deleite, nuestro deseo, nuestra dulzura, nuestro placer, satisfacción. Cristo mismo. No primero sus regalos, pero Él mismo. Y como algunos de ustedes, yo he escuchado a John decir lo mismo por cientos de veces por los últimos 20 años, quizás un poquito más, 30 años más. Y como algunos de ustedes, el mensaje del hedonismo cristiano me ha cortado en la mitad. Lo conozco y sé que es verdadero, lo veo en mi propia, por mi propia cuenta. La Biblia es tan claro como el día, y en términos de, en cuanto a mi experiencia, en cuanto al hedonismo cristiano, ha resuelto muchos problemas centrales en cómo yo perseguir a Dios y cómo buscarlo a Él se relaciona con mi felicidad. Pero el hedonismo cristiano no simplemente me resuelve los problemas, pero crea problemas. Por ejemplo, si yo fuera a buscar mi máximo gozo en Cristo sobre todas las cosas terrenales, entonces, ¿cómo es que yo voy a poder disfrutar las cosas de la tierra? ¿Debería yo disfrutar las cosas de la tierra? Sabiendo que si Cristo es mejor. Y en buscar una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer con la tensión que yo siento entre la supremacía de Dios y todas las cosas? Ahora, tú puedes pensar en un pasaje bíblico como el pastor Jason que acabo de leer. ¿En quién tengo yo en la tierra si no eres tú? El Señor es la fortaleza de mi corazón y para siempre Él es mi fortaleza. Y ustedes estaban cantando y diciendo amén y amén y amén a lo que leímos. Pero si tú te das cuenta, cuando Él terminó, después de sentir a eso, y tú miraste ahí a tus amigos con los cuales estás al tu lado, a tu esposa o a tu esposo, y pensaste en aquella situación que vas a tener con tus hijos, y dices, pero yo creo que ellos disfruten también esto. Y los quiero a ellos. Yo también los deseo a ellos. O sea, en un lado, tú estás diciendo a Dios, yo deseo a nada más pero a ti. Y en la otra mano, tú tienes excepto, pero también yo deseo las otras cosas en la tierra. Entonces, hay una tensión. Como una búsqueda sólida y única a Dios, el disfrutarle en Él también es disfrutar las cosas reales. ¿Cómo entonces la Biblia nos muestra que yo soy llamado a glorificar a Dios para aún así deleitándome en Él? ¿Y cómo eso se relaciona en mi disfrute de amar la soda Dr. Pepper, el jamón y la tocineta, Texas, el deseo de educación y el fútbol? Yo creo que algunos de ustedes están preguntando la misma pregunta y sentir esta misma tensión. Ustedes han sentido aquel culpabilidad cuando ustedes quizás disfrutan algo en la tierra y tú te das cuenta que lo disfrutas. O de pronto tú has vivido con este sentido perpetuo de que tú no estás disfrutando a Dios lo suficiente, lo que quiera que eso significa. O que tú estás disfrutando sus dones mucho, sus regalos mucho, lo que quiera decir eso. Entonces, tú empiezas a tratar las cosas creadas como papas calientes. Digamos, mirando en cómo tú te deleitas en las cosas físicas como el chocolate y el helado, pero a la misma vez, tú te preguntas escépticamente si es que eso está bien. Tienes un sentido en que mientras yo crezco en la santidad, y entre más yo soy más como Cristo, el disfrute de mis cosas terrenales como unas fresas y hablar sobre Shakespeare debe de ser minimizada o crecer un poco más, porque de alguna manera estoy incrementando mi deseo en Dios únicamente. O quizás después del mensaje de anoche tú escuchaste y supiste que Dios es infinitamente valuable y valoroso, y tus amigos y tu familia son finitos y la comida, y por lo tanto tú tienes que sentir de alguna manera que hay un espacio, una brecha entre tu amor por Él y tu amor por las cosas y por ellos. Por lo tanto, quizás tú te pones a minimizar tu gozo en las cosas creadas para que ellos no compitan y se pongan en el camino de tu amor para con Cristo. O quizás también puede ser que tú te pongas a poner de menos tu dolor cuando pierdes aquellos regalos tan cercanos a ti como tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre. Esa es una tensión de experiencia. No siempre es una tensión en tu experiencia, es una tensión en tu Biblia. Por ejemplo, piensa en los siguientes versículos. Filipenses 3, 7, 8. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como se pone tu mente en las cosas que están arriba y no en las cosas terrenales. Y aquí yo tengo los cielos, pero aquí, por lo tanto, lo que no hay nada más que yo desee que ti. Tú tomas esos pasajes y después los pones a la luz de otros pasajes que dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 7, porque a los ricos aquí no pongan su esperanza en las cosas terrenales, pero pongan su esperanza en Dios, porque Él provee todo lo que necesitamos. Porque todas las cosas que Dios ha creado son buenas y nada debe ser rechazada si se reciben con acción de gracias. Cada don y regalo viene de arriba hacia abajo, del Padre de las luces, Santiago 1 diciendo. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Solo desear a Dios? ¿Disfrutar todo lo que Dios ha creado y ha dado ricamente? ¿Cuenta todo como basura o pérdida o recibe todo con acción de gracias? Pon tu mente en las cosas de arriba o disfruta las cosas buenas y perfectas, los regalos de Dios que vienen de arriba hacia abajo. Ahora, no simplemente es una atención en tu experiencia, es una atención en la Biblia. Y el propósito mío en esta noche es tratar de clarificar y de alguna manera resolver estas tensiones, tanto bíblicas como experienciales, y tu propia experiencia. Y si tú estás en mi congregación, quizás estuviéramos hablando esto en mi iglesia en unas series, por ejemplo, de Génesis 1, Génesis 2, Romanos 1 y Salmo 19, pero esto es tan solo un mensaje hoy. Y por lo tanto, voy a estar tratando de resumir de alguna manera breve pasajes bíblicos y que tú vayas y seas como los bereanos y estudies la palabra por tu propia cuenta. Por ejemplo, vamos a tratar de resolver este problema o esta tensión. Yo creo que sería bueno ir a Génesis 1 y Génesis 2 para ver la bondad de ser criatura, que Dios nos creó como finitos, limitados, temporales, y somos terrenales, y Dios llamó a todas esas cosas limitaciones como buenas. Ahora, sería bueno ver las cosas físicas y sensibles como placeres que tú puedes ver, escuchar, tocar y probar, como por ejemplo aquellos árboles, matas que tú puedes oler y puedes comer aún. Y tú le puedes decir a Adán, come de todo árbol. Sería bueno ver esas bondades, esos placeres. También sería bueno ver las relaciones que tenemos ver cómo Dios nos creó para una esposa y un esposo para poder buscar esta compañía humana. Y todas estas cosas, quizás estarían hablando de los placeres vocacionales, como que si Dios bendiciera a la humanidad con su comisión original de que sean bendecidos y se multipliquen en toda la tierra y sojuzguen la tierra también. Todo esto puede ser placeres relacionales, placeres de trabajo, sensibles, y todas estas cosas son buenas aún después de la caída. Porque entonces el probar la miel es bueno, y el camino, el caminar de un hombre y una mujer es de alguna manera un deleite aún cuando después fue después de la caída, porque fue creación por Dios. Ahora, no podemos entrar en profundidad en Génesis 2. Y uno, lo que yo quiero asumir entonces es ir directamente a un paradigma que ha creado para mí, ha sido reconciliado entre la atención bíblica y experiencial. Entonces, lo que yo quiero es después mostrarles este paradigma y ese mapa de tratar de entender cómo pues, relacionamos esto. Entonces, ¿cómo reconciliamos tanto la atención bíblica y nuestras emociones? ¿Cómo podemos resolver esta tensión bíblica? Y nos ayuda entonces a experimentar algo correctamente. Lo que yo estoy sugiriendo es que la Biblia nos da dos maneras que se complementan para poder resolverlo. Lo primero que todo es esta manera corporativa, en cuando Dios y sus dones son separados y de alguna manera son puestos de algún par para ver cuál de los dos es más valioso. Por ejemplo, tú pones a Dios a un lado y todos sus dones en el otro lado, y tú dices, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos es más precioso? ¿Valoroso? ¿Y será que hay alguna separación de estos dos? Y solo hay una respuesta correcta. Dios tiene todo valor, todo gloria, y en alguna manera comparándolo, la tierra es simplemente tierra. Entonces yo cuento todo como pérdida por conocer a Cristo. Esto es una manera de comparación, es lo que Pastor John hizo anoche en aquellas cinco imágenes. Pero lo segundo es lo que yo llamo es la parte integrativa o integral, donde los dones y los disfrutes de Dios son disfrutados, pero no como enemigos, sino en las palabras de Charles Simeon, disfrutamos a Dios en todo y en todo en Dios. Ahora, recibimos los dones y los regalos de Dios de aquella manera que Adán hizo de igual manera en el jardín. Adán amaba a Dios completamente y supremamente, y aún así se comió los frutos. Y aún así, oh, por favor, cuando él aún recibió la bendición de Dios de trabajar en el jardín del Edén. La manera en que acercamos esto de una manera integral es que usemos los recursos que Dios nos ha dado para poder amarle a él aún más. El crear estas categorías mentales y este paradigma emocional y quizás este horizonte donde podemos mirar y ver que la bondad de Dios está realmente mostrada en todos sus dones y que estamos libres en disfrutarle a él y disfrutar esas cosas. Son de alguna manera vehículos en el cual son medios en el cual nosotros disfrutamos a Dios porque nos apuntan a la fuente. Por ejemplo, yo estoy pensando en esto, es Proverbios capítulo 24. Proverbios 24, 13 al 14. Mi hijo, come de la miel, porque es bueno. Y la miel del panal es dulce a tu paladar. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Entonces, ¿por qué es que Dios hizo la miel tan rica y de alguna manera tan dulce? Bueno, para poder tener entendimiento de cómo es la sabiduría. Las dulzuras de la miel nos apuntan más allá hacia la sabiduría de Dios. Nuestras almas tienen de alguna manera esta manera de probar las cosas como la lengua la prueba para poder entrenar el alma y entonces experimentar la dulzura. Entonces tú disfrutas la dulzura de la miel y del té y del cheesecake, y de alguna manera nos ayuda a categorizar nuevas categorías en cuanto a nuestro disfrute de Dios y su sabiduría. O por ejemplo, considera el Salmo 1, en el cual aquel árbol plantado a la orilla del mar y nos muestra imágenes de las bendiciones de la rectitud del hombre quien se deleita en la ley del Señor. Y de alguna manera en cual los impíos, aquel viento, aquel hoja que se marchita nos muestra esto. Por eso es que Dios creó al mundo que nos creó y nos dio ojos para ver y boca y piel y ojos. Todo nuestro sentido es para poder ver el mundo y llevar a nuestra mente y nuestro corazón para conectar la experiencia del mundo con el Dios que ha creado el mundo. Por eso es que tú has sido creado de la manera que Dios te ha creado. Intentemos esto, pues seamos muy prácticos en cuanto a esto. Tú vas a ir a casa mañana mismo y vas a tratar de explicar a la gente cuán frío era acá. Todos ustedes del sur, wow, esto es mucho frío. Estás contento porque vas a ir a regresar al sur y vas a decir, wow, ustedes no saben qué frío realmente es, cuán frío es. Y tú vas a tratar de explicar a la gente y quizás vas a usar matemáticas. Bueno, por ejemplo, ¿usted sabe que es 80? ¿Y usted sabe que es 40? ¿Y usted dice que eso es frío? Por ejemplo, usted dice que eso es frío, el tener 40. Bueno, imagínate que era 80 y 40, pero el doble. Por ejemplo, la diferencia que era de 40 a 80, quizás imagínate que era de 0 y 0 a negativo. Por lo tanto, era tan frío. Y quizás la gente te va a decir, bueno, quizás entiendo. Y tú vas a decir, no, era muy frío, de verdad. No te das cuenta de cuán frío era estar allá en Minneapolis. Tú vas a entenderlo porque usted caminó afuera y ustedes saben lo frío que es. Los pelos de tu nariz se van a poner congelados por el frío. Y quizás ustedes pierden sentimiento en sus dedos mientras que ustedes caminan del carro a la conferencia. Y tú te das cuenta de lo frío que es. Y porque tú te das cuenta de lo que es, entonces el Salmo 47 tiene mucho significado para ti. Cuando Él envía los mandamientos y Él dice que Él da a la nieve, Él envía los vientos y el frío. Y Él envía el viento solano. ¿Quién se puede parar delante del frío de Dios? Y tú dices, nadie. ¿Quién puede tener dos dedos pararse delante del frío de Dios? Bueno, ustedes ya lo experimentaron. Por eso es que nosotros tenemos la conferencia de pastores en enero. Porque nosotros quisiéramos que ustedes entendieran el Salmo 147. Con mucho gusto. Ahora, ese es el punto. En cada de estos casos, tú no puedes entender la Biblia o las realidades espirituales que la Biblia describe aparte de alguna experiencia o conocimiento experiencial del mundo. Tú no puedes entender el Salmo 1 a menos de que tú veas los árboles al medio del río y de la carretera. Tú no puedes entender el poder de Dios en el Salmo 147 en cuanto al frío, a menos de que tú has entendido el frío. Y si tú no has probado y disfrutado la miel, entonces ese proverbio no significa nada para ti. Lo que yo quiero clarificar es esta ambición de lo que John dijo anoche, lo cual es peligroso. Estoy molestando. Pero si yo no lo hago bien, me va a decir mañana. Él dijo que nosotros deberíamos disfrutar a Cristo mismo y no primero sus dones, sus regalos. Y la ambición aquí, lo difícil de esto es primero. Ahora, ¿qué quiere decir esto de primero? Que Cristo es lo más alto, lo más profundo y el gozo supremo, lo cual es verdadero y lo cual creo que eso es lo que él dijo. Pero también puede significar que en los términos del orden en cual nosotros experimentamos gozo, Cristo viene primero en tiempo y después vienen los dones. Y yo no creo que sea cierto. Primero viene la miel. Come miel porque es bueno. Y entonces después viene Cristo. Prueba y ve que el Señor es bueno. Nuestras disfrute natural de las cosas terrenales vienen primero. Y entonces por eso mismo y el nacimiento espiritual, ese gozo natural en las cosas terrenales se transporta a un gozo mayor. Por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos probar más en la miel que simplemente la miel. Podemos probar más la bondad de Dios y su sabiduría. De alguna manera, en resumen, lo que yo quiero decir es que ese proverbio hay dos mandamientos. Come la miel, conoce la sabiduría de esa manera. No puedes obedecer el segundo mandato hasta que hayas probado y obedecido el primer mandato. No puedes conocer la sabiduría de Dios hasta que tú no puedas probar eso, y es prueba la miel, porque es bueno. Eso lo que quiere decir es que todo lo que Dios ha hecho es una invitación para conocerle a Él más profundo. Los cielos declaran la gloria de Dios, los pájaros declaran la gloria de Dios, las flores declaran los glorias de Dios, los niños declaran la gloria de Dios, la carne declara la gloria de Dios, todas estas son invitaciones de parte de Dios para invitarnos a nosotros a conocerle más a Él. Él nos está llamando de alguna manera a disfrutar el océano de los dones y los regalos de Dios como que si nunca hubieras cantado y conocido antes esta grandeza. Porque entonces tú profundamente disfrutas del mundo de Dios, puedes disfrutar el amor de Dios con una mente más amplia, más grande y un corazón engrandecido y un alma más fortalecida. Entonces, comparativo o comparándolo, y ahora integral. ¿Cómo tú entonces sabes y relacionas estas dos? Ahora, las dos están en la Biblia. Entonces, ¿cómo las relacionas? Mi sugerencia es que nosotros deberíamos buscar, tratar de vivir vidas integrales o íntegras, en el sentido de integradas, en que Dios disfruta, disfrutar a Dios en todas las cosas, y usamos entonces la manera de comparativa y ver la prueba entonces para que lo integracional no se convierta en idolatría. Ahora, déjame tratar de explicarte lo que yo quiero decir, idolatría. Ahora, esto sería un sermón entero. Ahora, Romanos 1 es el texto clásico, en donde nosotros vemos que la creación revela la gloria de Dios, de quién Él es, sus atributos invisibles son mostrados por la manera en que Él ha creado las cosas, son evidentes, sabios, la lluvia, las cosas que Él ha creado son invitaciones para verla a Él más. Ahora, esa no es la historia completa, Pablo dice. Porque la caída, algo pasa que fue algo malo, lo que hacemos es que nosotros oprimimos o ponemos a un lado la verdad, recibimos la comunicación de parte de Dios, pero nos hacemos los sordos. Los presionamos y decimos como que si no estuvieran ahí. O colocando en otras palabras, nosotros rechazamos el darle gracias a Dios. Ahora, esas son las dos fundamentos principales de Romanos 1, idolatría e ingratitud. Él es dulce y nos da dones, tanto grandes como pequeños. Entonces tenemos dos cosas. Tú no las diste, pero nosotros damos gracias. En nuestra impiedad, nosotros no admitimos que Dios es el centro y el origen de todas las cosas, el gozo de todo gozo verdadero y el placer de todo placer. Y entonces lo que hacemos es cambiamos, un cambio que le hacemos a las cosas. ¿Te acuerdas el cambio que hacemos? Separamos los dones y los regalos del dador y escogemos el don o el regalo antes del dador. Elevamos y separamos. No gracias, no adoración. Tenemos la gloria del Dios inmortal, pero yo prefiero tener la imagen de las cosas creadas. Tienen la verdad en cuanto a Dios, pero prefiero yo tener mentiras. Prefiero adorar y servir a las cosas de la tierra en vez de adorar al Creador. Eso es idolatría, separar y elevar. Separar y elevar las cosas creadas. Deben haber avenidas en las cuales nosotros disfrutemos a Él, pero al contrario, idolatramos lo que Él ha creado. Por eso es que hay pasajes así en tu Biblia. Porque estamos tan fáciles a ser llevados a un lado, olvidar al dador y enfocarnos en los dones. Entonces lo que Dios hace es darnos esos pasajes que comparan dos cosas. Donde vivimos vidas integradas, disfrutar a Dios sobre todas las cosas, pero porque nosotros somos pecadores, este impulso nuestro es de el minimizar las cosas de Dios y la verdad de Dios. Por lo tanto, Él prueba nuestros afectos de una manera para darnos esto y ver cómo preferimos lo temporal. Y aún así Dios nos guarda y nos guarda de la idolatría. Y quizás tú puedes empezar a ver cómo estas dos maneras te ayudan a entender y a dirigir esta tensión que acabo de explicar. Ahora, por ejemplo, tú vas a responder diferente a pasajes que comparan, que te dicen cosas como que Dios es mejor. Por ejemplo, yo pienso en: mejor es un día en tu presencia que miles fuera de ellas. El amor de Dios es mejor que la vida. Tú me has puesto y me has dado más gozo en mi corazón que aquel que disfruta el vino. Ahora, ¿cómo tú responderías a estas verdades? Por ejemplo, ¿qué hago yo con la verdad de que Jesucristo es mejor que la limonada? Bueno, hay dos posibilidades. Tú puedes decir, bueno, me encanta la limonada, pero Jesucristo es mejor. Entonces, quizá lo que yo no debería amar tanto la limonada, debería amar o mezclarle con un poquito de vinagre para que no me guste tanto. O quizá yo debería oprimir mi satisfacción en cuanto a mi gusto por la limonada para que no compita con Dios. Pero tenemos una segunda manera. Esto de la limonada es tan rica, pero tan solo es una pequeña prueba del disfrute del gozo del Señor. Mientras que yo disfruto esta bebida, disfruto aún más lo que Dios ha creado. ¿Sí ve la diferencia? En el primer caso, tú te das cuenta que Jesucristo Ponemos a las cosas mejores a Dios y las cosas que Él ha creado, pero al contrario, el punto es que deberíamos recordarnos que las cosas creadas sirven para apuntarnos a Él. En lo primero, hacemos que la limonada sea como mala para que Dios sea mostrado como más bello, Cristo. Pero en el segundo decimos, no, la limonada es rica y lo que ha sido creada por parte de Dios y la dulzura en ella y el disfrute de estas cosas, pero estas cosas nos apuntan a un gozo mejor y una dulzura mejor. Entonces, en el primero decimos que ponemos las cosas creadas como lo mínimo para que Dios se levante, ayudándonos a alcanzar la altura de las cosas de Cristo que no hemos visto, que no hemos probado lo que Dios ha preparado para nosotros. Jesucristo es mejor. Las montañas, la gloria de Dios, son mucho más grandes de lo que nosotros podemos experimentar. Estas tan solo son algunas de las cosas que Dios nos ha dado para conocerle a Él. Tú pones, el Salmo 4 dice, tú has puesto más gozo en mi corazón que el nuevo vino. ¿Cómo tú puedes confesar esto verdaderamente si el grano y el vino nunca han puesto gozo en tu corazón? ¿Cómo, por ejemplo, podemos decir que su amor es mejor que la vida si tú nunca has disfrutado la vida? Por ejemplo, decir que no deseamos nada más que desearlo a Él es un complemento vacío si no es verdaderamente. Decir yo no deseo nada más que ti si yo realmente no deseo nada más en la tierra. Pero lo que el salmista está diciendo es, he deseado muchas cosas en mi vida, muchas cosas en la tierra, pero comparándolas contigo, ¿escuchas? No son nada. Tú eres mi fortaleza, mi porción, Jesucristo, tú eres mejor. Esa es una mejor manera de responder a pasajes que comparan en tu Biblia. Pero no simplemente Jesucristo nos da pasajes. Él nos muestra estas verdades en los pasajes, en nosotros, de manera particular. Él nos da exámenes o pruebas para realmente compararlos. Por ejemplo, te voy a dar cuatro. Lo primero es adoración. O sea, adoración pública o en privado de Dios nos orienta a nosotros. Nos pone nuestra mente en las cosas que están por encima, en cómo nos dirigimos hacia Dios mismo. Así que cuando nosotros nos paramos de establecer con Dios una relación, no paramos ahí nomás. O sea, lo que hacemos es que ponen a Dios como el sol que está en el centro, donde todos los planetas giran alrededor. Mientras que nosotros cantamos, aleluya, oh, todo lo que tengo es Cristo, oh, adoren al Señor, Él es nuestro Dios. Devocionales diarios en la casa y adoración semanal con el pueblo de Dios, lo que hace establecer la supremacía de Dios sobre todas las cosas, nos recuerdan que Jesucristo es mejor. Segundo, el negarnos a nosotros mismos. El negarnos es esta obra voluntaria de dejar cosas buenas por recibir cosas mejores. Y hay un sermón completamente sobre esto. Porque no simplemente el negarnos a nosotros mismos es esencial para buscar nuestra satisfacción en Dios, pero también lo que hace es incrementar nuestro gozo en sus dones y regalos. El restringir y el autocontrol lo que hace es servir nuestro gozo máximo en Dios y en sus dones. Porque, por ejemplo, si tú te ahogas en la limonada, tú vas a perder la limonada. Si tú te llenas y te comes de cheesecake, vas a perder el propio disfrute del cheesecake. El gozo en los regalos de Dios depende en lo que C.S. Lewis decía, era resistir el impulso nuestro, esta picazón o este deseo de poder satisfacer los deseos y apetitos terrenales una y otra vez rápidamente, para que entonces lo que hacemos es arruinar la capacidad para el gozo. Esta autonegación, por ejemplo, como el ayuno, nos recuerda que Jesucristo es mejor y nos muestra que todos los gozos terrenales de alguna manera están orbitando en la gloria de Dios. Un espíritu deseoso, este apetito espiritual y natural Ahora, tercero, la generosidad. Esto es un paso más allá del negarnos. Ahora, el negarnos es dejar de hacer algo, pero generosidad es dar algo. Es el voluntariamente dar buenas cosas a otras personas por la causa del amor. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:17-19. Esto es lo que Pablo está hablando a los ricos. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios. ¿Viste las cómo compara? No en las incertidumbres de la riqueza, no en tu orgullo por lo que tu dinero puede hacer. No, pon tu esperanza en Dios. Sepáralos Dios, ¿verdad? Entonces después él dice a los ricos, pon tu esperanza en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Ahora, lo que él está diciendo es, él provea todas las cosas que nos dan y él nos da cuatro propósitos del por qué nos da las cosas. Estos son los cuatro propósitos. Él nos da totalmente las cosas con riqueza para nuestro disfrute, para nuestro bien, para nuestra riqueza y para nuestra generosidad y listos para compartir. Tú recibes los regalos. Tú disfrutas esos regalos con acción de gracias porque Dios te lo ha dado a ti. Tú lo reconoces a Él como el dador. Esto es acción de gracias. Por eso es que se convierte en adoración. Porque tú sabes que este regalo es bueno porque viene de Dios. Estás satisfecho en Él. Y entonces disfrutas su provisión porque entonces se vuelve una manera de ser generoso, deseoso de poner tu mirada más allá, buscar oportunidades de poder satisfacer necesidades donde Dios te ha provisto a ti. La generosidad lo que hace es darnos este disfrute de las cosas terrenales y no es esta idolatría suicida de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, porque Jesucristo es mucho mejor. Ahora, cuarto, el sufrimiento. Esta es el involuntariamente dar cosas buenas, es la manera en que no escogemos. Todo lo demás nosotros escogemos, negarnos, generosidad, pero sufrir, tú no lo escoges. Pero es como tú muestras el amor de Dios y cómo Él es mejor que la vida. Tú no escoges si un bebé muere. Tú no escoges cáncer. Tú no escoges si tu esposo te abandona. Yo me acuerdo cuando yo prediqué primero la versión de las cosas en la tierra en la iglesia de Bethlehem en el 2012. Pastor John acaba de predicar porque Dios creó todo el mundo la semana pasada y la gloria de Dios y la sobrevivencia de Cristo y el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces yo seguí la próxima semana porque Dios creó todo el mundo y los tacos y las medias y el béisbol. Pastor John tenía sus preguntas y yo tenía las mías. Así que yo estaba trabajando en el sermón en el cuarto piso de Bethlehem y John pasó y yo le dije a él lo que iba a compartir. Y yo le compartí a él sobre el gozo integral y el gozo de todas las cosas en Dios y el disfrutar todas las cosas como Dios, como formar cosas creativas y terrenales para poder ver. Y él me miró a mí y me dijo, y entonces tú mueres. Esto es la cosa más profunda que Pastor John me dijo. Pero fue verdadero y cierto. Y lo que hizo fue, me forzó a ir otra vez en la Biblia. Entonces, ¿cómo la pérdida inevitable de buenos dones afecta nuestro disfrute de ellos y de Dios ahora? O sea, por ejemplo, nosotros hablamos del gozo máximo en Dios a la luz del sufrimiento. Eso es lo que Él me habló a mí. Y hablamos de nuestro disfrute de Dios en las cosas de la tierra, en un mundo en el cual nosotros vamos a perder todos estos dones y regalos. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando tú los pierdes? Tú insultas a Dios y te enojas con Él por lo que Él está permitiendo en tu vida. O tú sufres profundamente como Job.
cuando sus hijos murieron y él sufrió por la pérdida de ellos. O, por ejemplo, los salmistas, lo cual clamaban a Dios y lloraban delante de él cansados porque lo habían abandonado. O, por ejemplo, como Jesucristo, el cual lloró como un bebé en la tumba de Lázaro. Quizás tú vas a salir de aquí con este dolor porque algo precioso se te ha quitado. Pero entonces, ¿qué dices? El Señor dio, pero el Señor tomó. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es mejor. La adoración, la autonegación, la generación y el sufrimiento. Todas estas cosas son pruebas que se comparan para separar las cosas de Dios con los dones de Dios y a Dios mismo, para que entonces disfrutemos a Dios en todo y por todo en Dios. Ahora, lo que yo quisiera hacer ahorita, por lo que falta este sermón, quisiéramos que tiramos un estudio juntos. El estudio es disfrutar las conchas que has recogido para el disfrute de Dios. No, mentiras. Pero la única cosa, porque no es cierto, es porque no importan las conchas. Lo que yo estoy diciendo es disfrutar béisbol para la gloria de Dios. Ahora, yo quise hacer algo que fuera personal para mí. Este es mi gozo en béisbol. Es algo particular, pero yo espero que ilustre lo que estoy tratando de hablar, del disfrute que yo estoy tratando de llamarte. Y he mencionado el béisbol porque es de alguna manera algo personal. Hay ciertos goces que son temporales, como la miel. Es dulce, ve a Dios. La miel es buena, bueno, Dios es bueno. Pero hay otros gozos, otros disfrutes que son más complejos. Y otra vez nos diría al Salmo 119, donde Dios y los cielos muestran la gloria de Dios y explica cómo Dios muestra de alguna manera la gloria de Dios, los cielos. Y como el Salmo 119 habla de todas estas cosas, relacionan, como los cielos declaran a Dios, pero tú tienes que mirar profundamente, entender matrimonios, batallas, y cómo el Salmo explica todo esto, por ir profundamente en las cosas terrenales para poder disfrutar las cosas celestiales. Tienes que experimentar la creación y lo que Dios está diciendo en el Salmo 19. Eso para mí es el béisbol. Tiene muchas maneras de poder profundizar. Por ejemplo, para mí es el aspecto físico. Correr, tirar, batear, agarrar. Todo esto lo que requiere es mente, una habilidad física y habilidad mental, porque es algo bueno como personas finitas. Segundo, también hay una parte que es recreacional, como béisbol, algunas formas de recreación nos ayudan a respirar o a mirar las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, tercero, también hay un aspecto filosófico. Béisbol es un juego perfecto. Y aquí es donde yo voy a estar hablando sobre el filósofo David Burnley Hart. Él escribió este essay donde él dice que el béisbol es un juego perfecto. Béisbol es la contribución de América más grande en la civilización de la historia. Él se da cuenta y escribe que el béisbol es diferente de otros tipos de deportes. Por ejemplo, están hablando de que otros deportes es una pelota, es simplemente tirar de un lado para otro para meter más goles o puntos que el otro equipo antes que el tiempo se acabe. Todos los otros deportes es, y hablan de lo mismo. Por ejemplo, si tú eres el hombre que te gusta el fútbol, que si le gusta todo el fútbol, pero si a ti te gusta el béisbol, vente a hablar conmigo. Pero todos los demás deportes lo que hacen es mover la pelota de un lado para otro con tus manos o con tus pies, pero el béisbol es diferente. No hay un tiempo, no hay un reloj, simplemente hay 27 outs. Así como el Yogi dijo, bueno, hasta que no se acabe, no se ha acabado. Con tan solo que hayan out y haya una manera de tirar, siempre algo puede pasar. Hay una manera de experimentar estas dimensiones. Por ejemplo, hay diferentes maneras de disfrutar el béisbol. Todo está de alguna manera puesta en el tiempo y perfectamente diseñado. Porque de diferentes maneras hay un juego dentro del béisbol. Hay estrategias y tácticas que pueden cambiar de cada juego, de cada tirador. Hay una, de alguna manera, es muy personal e individual el béisbol, porque puede ser entre dos jugadores que se define el juego. Por ejemplo, hay una manera de movimiento, de ver este deporte, que empieza un entrenamiento en primavera y se mueve al verano, y por lo tanto lo que hacemos, lo que muestra es que el béisbol quizás puede mostrar la inocencia de del jardín del Edén, quizás, pero también del mal cuando los Yankees vienen acá. Por ejemplo, hay cosas profundas aquí y hay una inclinación filosófica de nosotros. Hay aquí, nos muestra esto. Ahora, lo cuarto, hay una dimensión social en el disfrute, el trabajo, el equipo, el trabajar la hermandad y trabajar juntos. Y la quinta, aún para mí, hay una dimensión familiar. Mi abuelito jugaba y mi papá jugaba y trabajaba también. Mi suegro también era un fan, trabajando, era fan de los Astros. Y de todas maneras, lo que estoy tratando de explicar es que toda mi familia y todos mis hijos, estamos hablando que son apasionados por el béisbol. Entonces podemos decir, hay este deseo con mis hijos mientras que juego con ellos. Y ahora también hay una manera de ver cómo yo entreno a mis hijos, pero me recuerda a mis papás, cómo él me enseñaba a mí y jugaba con mis hermanos también. Y por último, también hay una dimensión triste. Hace como 5 años, nosotros enterramos a mi papá, después de luchar 7 años con demencia. Y yo lo disfruto más cuando estamos jugando béisbol. Yo tengo una imagen, una foto de mi papá, donde yo creo que estoy atrás con una gorra naranja y él tenía una sonrisa en su cara. Y estaba entrenándome a mí y ahora yo soy él. Yo soy él con mis hijos. Y me hubiese gustado que él estuviera aquí para ver estas cosas. Quisiera que viera a mis hijos jugando esto. Entonces hay cosas profundas que pasan en las cosas en la tierra. Ahora está la pregunta. Todas esas cosas que yo acabo de escribir son naturales. No hay nada supernatural en estas cosas que acabo de mencionar. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo una cosa natural, un gozo natural, se convierte en un gozo espiritual en Dios? Esta es la pregunta que un cristiano hedonista se hace. Y hay muchas respuestas a esa pregunta. Simplemente te voy a dar 4 y terminar con esto. Lo primero, el disfrutar en jugar y entrenar béisbol se convierte en un gozo en Dios cuando yo me doy cuenta que el entrenamiento físico tiene algún valor, incluyendo aún así como una imagen de entrenar piedad, como 1 Timoteo dice. De una manera, de otra palabra, algo significativo, una parte significativa del valor que significa en otros deportes es levantar y educar hombres, niños que se conviertan en hombres. Por ejemplo, béisbol crea la oportunidad de crear masculinidad y en frutos direccionales. Y es algo bueno. En competencia, en ambición, en buscar la excelencia, en las emociones intencionales en cuanto a victoria y pérdida. Todas estas cosas son buenas, pero también peligrosas. Cuando yo entreno a mis hijos en béisbol, es una oportunidad de entrenarles para que ellos puedan controlar sus emociones y cultivar humildad, paciencia, diligencia, perseverancia y disfruten todas circunstancias, aun cuando ganen o pierden. Y todos estos hábitos naturales y estas virtudes son parte crucial del crecimiento en la madurez y el usarles de una manera espiritual y en piedad, porque aprendes muchas cosas en el béisbol. Segundo, el gozo en el béisbol se convierte en un gozo en Dios cuando yo comparto el gozo con mis hijos y por lo tanto los amo al mostrándoles cómo Dios es. Por ejemplo, tú te das cuenta cuando hay un deleite distintivo en cuando tú le introduces a una persona nueva en algo que no han conocido. Por ejemplo, hay una distinción en ese gozo. No es lo mismo, por ejemplo, de la cosa misma. Tú disfrutas esa cosa, pero hay un gozo diferente cuando tú sabes que esta persona, por ejemplo, mi hijo, digamos, un juego en la mesa. Yo nunca he jugado este juego en mesa, pero yo sé qué juego les gusta. Por lo tanto, lo que yo hago, tengo este gozo distintivo en compartir con ellos este nuevo gozo. Por eso es que nosotros introducimos gozo a nuestros hijos. Y es bueno. Y es bueno porque Dios es así. Él es un hedonista de corazón. Él le gusta traer gozo, por tanto es que Él hizo el universo de tal manera que de alguna manera hubiese esto que Dios podía traer y dice, pruébanlo. Por ejemplo, te das cuenta de esto en la creación del Edén. Por ejemplo, la solicitud ver a Adán quieto y ver que la creación no le puede dar lo que él quería buscar y aún así le busca una pareja idónea. Imagínate a Adán, imagínate a Dios cuando crea a la mujer de la costilla de Adán y te das cuenta de Adán que se despierta y tú te imaginas a Adán viendo y disfrutando ver a su mujer y de alguna manera también ver a los niños en la Navidad despertándose viendo los regalos. Dios es simple en el sentido de que Él muestra de una manera perfecta que Él no cambia. Por lo tanto, si hay un gozo en traer a mis hijos cosas que ellos van a disfrutar, es el mismo, de alguna manera, el gozo que Dios hace las cosas para mi disfrute. Por ejemplo, Él está fuera del tiempo, Él trasciende todo lo creado, pero Él no cambia, Él es inmutable. Pero aún así, cuando Él es tan diferente a mí, su gozo también se convierte en mi gozo. Y el gozo con mi hijo, de alguna manera, es como el gozo de Dios en compartir todo lo bueno conmigo. Por lo tanto, cuando yo les disfruto y cuando yo me deleito en eso, de alguna manera disfruto lo que Dios es para conmigo. Para mí, el gozo con Él, igualmente con mis hijos. Tercero, el gozo en el béisbol se convierte en un gozo en Dios cuando me ayuda a matar mi pecado y a perseguir la santidad. Cuando yo estoy ahí en la cancha, cuando hay ansiedad, preocupaciones en el ministerio y me quita esto, es un eco del jardín del Edén cual yo me ayuda a pelear la batalla de la fe. Pero yo sé que es más fácil matar el pecado después de la práctica. Yo lo sé, me ayuda por lo que la práctica hace en mi alma. Por ejemplo, cuando yo estoy discipulando a mis hijos en hombres y mostrando lo que Dios es, lo que yo estoy haciendo es que yo he sido creado para esto. Por lo tanto, yo disfruto a Dios entrenando porque puedo aprender a poner mi pecado a un lado, ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor. Cuando yo entiendo que el béisbol se convierte en una batalla para mí, para pelear por santidad y un disfrute en Dios, se convierte en mi disfrute con Dios. Ahora, cuarto, pero también es un sentimiento agridulce porque mi papá ya no está. Esto lo que hace es traerme una nota terrenal donde me muestra la tristeza, pero a la misma vez la esperanza celestial a un gozo presente en el béisbol. En otras palabras, mi tristeza en la cancha me apunta hacia aquel día donde esta tristeza y dolores ya no van a estar más. Ya no van a estar más en mi corazón. Mi tristeza porque mi papá ya no está en la cancha es un recordatorio del día que Cristo va a venir y todo lo triste ya no va a estar más. Por ejemplo, algunas veces yo me imagino el cielo como una liga de béisbol con mis niños jugando, yo enseñándoles y mi papá viéndome. Es un gozo en el cual nunca voy a tener en la tierra. Ahora, yo no sé si lo voy a tener en el cielo. Yo no tengo ni idea del distinto gozo de jugar y ver a un niño de 7 años, pero tampoco entiendo cómo es que un hombre de 70 años va a estar viendo. Ahora, yo no sé cuántos años vamos a tener en el cielo. Una madre sabe que el placer de sostener a su recién nacido es uno de los gozos más grandes en su vida. Pero ¿cómo no pueden haber bebés en el cielo? Ahora, ¿y no puedo yo disfrutar mi juego de béisbol como una mamá con un recién nacido? ¿Y por qué no? Imaginando esas cosas imposibles, quizás. En mi caso, ese juego en el cielo no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es ese lugar. Es una manera de reafirmar mi creencia en Apocalipsis capítulo 22, que Él va a quitar toda lágrima de mis ojos. Aún ese mismo. Es mi manera de creer en las promesas de Dios. Y, bueno, Él no me prometió eso. Él no me prometió un juego de béisbol. Bueno, eso es verdad. Y con mi papá y con mis hijos. Pero Él sí me prometió esto. No va a detener de darme cosas buenas por aquellos que caminan. Aquel que no rehusó entregar su hijo, pero lo entregó. ¿Cómo Él no va a dar juntamente con Él todas las cosas? Aún incluyendo el béisbol y aquel recién nacido. Aún puede ser que el cielo va a tener mi juego de béisbol o algo mucho mejor. Puede que el cielo va a ver a ese mamá con ese recién nacido, pero el cielo tiene algo mejor, pero yo no sé qué es algo mejor ahora. Por lo tanto, yo proyecto mis deseos más grandes comparándolos con mis tristezas celestiales y decir, el cielo va a ser algo mucho más grande y más valioso de lo que yo puedo experimentar acá. Por lo tanto, el ejercicio no es en vano. Porque el hecho en que la mente del hombre no ha entendido lo que Dios ha preparado para aquel que Dios le ama, no quiere decir que no podemos ejercitar nuestros músculos mentales ahora. Por ejemplo, nosotros empujamos nuestro conocimiento y las cosas mentales, nuestras imágenes, nuestra imaginación. Entonces nosotros trabajamos en nuestra imaginación ahora para que de alguna manera nos dé la bondad de Dios en la gloria venidera. Ahora, entonces el gozo en las cosas de la tierra se convierte en gozos en Dios cuando es recibido y reconocido como imágenes espirituales y como una virtud espiritual. Segundo, cuando se convierte en una manera de compartir con otros el amor de Dios y como Dios es. Tercero, de alguna manera como una herramienta y un arma para pelear la batalla de la fe. Y cuarto, disfrutar o lamentar de una manera anticipada los gozos, el gozo del nuevo cielo y la nueva tierra. Y esto es tan solo un ejemplo. Hay tantas variaciones y combinaciones de los gozos en la tierra que aún son creados para cada uno de diferentes, todos diseñados como invitaciones de Dios para conocer y deleitarnos en Dios. Cada gozo individual y cada gozo terrenal son invitaciones de profundizar en la vida de Dios y en su placer. Y cuando son disfrutados correctamente, nos transforman la idolatría y la ingratitud de Romanos 8:1 a la adoración y agradecimiento del corazón renovado. Cada don y cada regalo viene de arriba hacia abajo por el Padre, y cada don y cada buen don y perfecto regalo viene hacia el Padre y nos lleva hacia el Padre, en el cual sabemos que a su diestra hay placeres y deleites para siempre. Así que oremos. Padre, mientras que nos vamos de aquí, Señor, y nos quedamos aquí, oro, Señor, que tú nos ayudes y trabajes en donde estamos nosotros. Muchas veces, Señor, queremos disfrutar nuestro gozo tuyo de ir una vez a la montaña, llevar las grandes obras tuyas de la creación y redención, de ver los atributos de Dios y la obra de Dios ante nuestra mente. Y Padre, muchas veces, cuando esto sucede, tenemos gloria a ti, Padre, pero muchas veces no es así. Muchas veces nos cuesta disfrutarte a ti directamente. Y por lo tanto, ayúdanos a disfrutar las teofanías que tú nos muestras. Este momento presente, el calor de la ropa en una noche de invierno, la llenura de nuestro estómago, la conversación con buenos amigos que aman a Jesucristo. Ayúdanos a disfrutar, a recibir y dar gracias por las cosas pequeñas, las cosas diarias. Y ayúdanos, Señor, a seguirlas como aquellas cosas en la tierra que nos muestran la gloria y la gracia tuya. Ahora, danos gracia, Dios. Mientras que te buscamos a ti en las cosas que tú has hecho, y mientras que seguimos el viento de alguna manera que nos lleva a la montaña celestial, a tu presencia, guiándonos a tu altar, oh Señor, quien es nuestro gozo por excelencia. Oh, nuestro Señor, quien es el gozo nuestro día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.